¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, nueva emisión de M de Medianas en Amadeus 91.1. Quien les habla, Carlos Liascovich, les da la bienvenida nuevamente a nuestro programa, nuestra hora semanal, concentrada en las empresas que no son ni pequeñas ni grandes, sino que están en la ancha o no tan ancha avenida del medio por cantidad de empresas, pero con un valor agregado, una capacidad de innovación y de generación de empleo muy importante. Son 15.000 organizaciones más o menos en la Argentina que tienen una problemática específica y nosotros desde aquí humildemente tratamos de acercarles soluciones, herramientas y nuevos recursos para aplicar en sus organizaciones. El día de hoy tenemos un tema que creo que va a interesar, a disparar la atención de muchos empresarios, de mucha gente que trabaja en empresas medianas, porque vamos a hablar nada más y nada menos que de la cuestión del talento. Y para eso creo que hay pocas personas más capacitadas en la Argentina que Marcela Zuriz. ¿Estás en línea, Marcela?
Sí, acá estoy, Carlos.
Bueno, buen día. Bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista. Buen día. Marcela es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, pero más allá de eso, lo interesante de su perfil es, por supuesto, su profundización en el tema de recursos humanos y administración estratégica y mirada estratégica sobre las empresas a través de diferentes posgrados que ha hecho en la Universidad de Itela, pero además en su carácter de directora, fundadora y directora de Psicotécnicos Net, que es la consultora donde ella trabaja muchísimo en cuanto a evaluación de personal para empresas de todo rango, pero también empresas muy grandes. Así que tiene una larga experiencia, hace más de 30 años que está al frente de esta consultora. Y Marcela, un poquito adelanté en la introducción, la cuestión del talento. Sí. Yo te hago una especie de dibujito, de esquemita de lo que en general se ve o se ocurre en las empresas medianas, que es esta cuestión de una empresa que pudo superar, digamos, las etapas más digamos, heroicas y más difíciles probablemente de una empresa que tiene que ver con el crecimiento y la consolidación de un esquema de negocios, un modelo de negocios, ya empezó a dividirse en áreas diversas, empezó a tener, digamos, alguna mirada sobre cómo gestionar sus recursos humanos y de repente, para los nuevos desafíos, necesita acudir a talento que, vos me corregirás, a veces está escondido en la propia organización y a veces hay que buscarlo afuera, ¿no?
Sí, sí, exactamente, exactamente. El tema me parece que es nodal, es que la posibilidad de buscarlo primero adentro
bien
causa un impacto sumamente positivo para quienes se desempeñan ahí. Porque, más allá de que esto se diga con palabras o no, lo que se está diciendo es acá podés crecer, porque nosotros primero buscamos adentro, puertas para adentro. Con lo cual, me parece que es importante, como es un paso que ayuda a generar la cultura, ¿no?, de la empresa.
Exactamente.
Y lanza sus recursos humanos como un mensaje sumamente estratégico, ¿no?, para favorecer su compromiso.
Ahora, vos lo que me destacabas mucho cuando conversábamos previamente a la entrevista, es la importancia de comunicarlo esto, ¿verdad?
De comunicarlo bien.
Comunicarlo bien.
¿No? Porque comunicar esto en una forma positiva y en forma estratégica el mensaje que va a hacer llegar a la gente que trabaja dentro de la empresa es un mensaje de que dentro de la empresa hay oportunidades de crecimiento y de desarrollo.
Entiendo.
En cambio, si esto se comunica mal, desprolijamente, generalmente lo que pasa es que genera ansiedades persecutorias del tipo, ojo que nos vienen a evaluar para ver a quién conviene desvincular.
Ah, ¿sí? Está bien.
Entonces, como es muy importante la comunicación, porque puede impactar positivamente, y esto obviamente va a redundar en la productividad y en la performance de los colaboradores, o por el contrario, puede generar este tipo de ansiedades que van a impactar desfavorablemente en el rendimiento.
¿Y cuál sería un buen camino para comunicar? ¿Qué harías y qué no harías? ¿O qué consejo darías para que sigan y que no hagan?
Bueno, de alguna forma esto va a depender de cómo esté, un poco tomando lo que vos decías al inicio, Carlos, cómo esté conformado ese área de recursos humanos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nivel, en qué punto de su desarrollo y de su evolución están?
Bien.
Si hay dentro de esa área de recursos humanos quien se dedica especialmente a todo lo que tiene que ver con la comunicación interna, yo creo que va a ser trabajo de ellos junto con el área de desarrollo trabajar cómo esto va a ser comunicado. Sí, yo no soy especialista puntualmente en el tema de comunicación.
Correcto.
¿Sí? Pero es un área a trabajar con mucho cuidado en estos procesos. ¿Sí? Y si hay un departamento o un área o una persona que se dedique a la comunicación, me parece que será como la indicada para trabajarlo junto con quien se ocupe del desarrollo de talentos respecto de cuál es la forma estratégica de comunicarlo. Y lo que podría decir es que el proceso tiene que ser muy transparente. Ajá. Respecto de qué talento se está buscando, porque el talento es un concepto muy amplio, ¿no? Uno puede buscar talento, supongamos que tenga que ver con detectar quiénes tienen habilidades blandas de liderazgo.
Bien.
Puede buscar talento que tenga que ver con estos que es por ahí más propio de esta época de gente que tenga un pensamiento digital, innovador, esto que se dice que puedan salir de la caja. Uh-huh. Puede eventualmente necesitar detectar aptitudes comerciales, porque es una empresa que necesita por su negocio perfiles comerciales en todas las áreas, digamos, de su empresa.
Bien.
Entonces, es importante también comunicar qué tipo de talento se va a salir a buscar internamente.
Y por supuesto, ¿sí? Y por supuesto la cuestión técnica o, digamos, de formación formal, en el sentido de qué capacitación o qué educación estaría cubriendo ese requisito también, ¿no?
Sí, pero eso hoy en día, Carlos, es un tema complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, de mi experiencia reciente, yo trabajo con una empresa, en este caso multinacional, alimenticia, y lo que están buscando es, en sus ingenieros más duros, digamos, están evaluando quiénes tienen habilidades blandas para liderar.
Bien.
¿Sí? Con lo cual excede la formación, porque si voy al currículum de esos postulantes que estoy evaluando, son todos ingenieros, ¿sí?
Entiendo.
Con lo cual excede un poco el currículum y la formación técnica en este momento. Del mismo modo que lo que está pasando en el mercado con la gente que se dice que tiene mente digital, innovadora y demás, y excede totalmente la carrera de grado, ¿no? Uno por ahí presupone que eso lo va a encontrar más en gente de tecnología y no necesariamente es así.
Mira, interesante ese dato que aportás, porque es como que mucha gente hiciera una suerte de giro, no giro, digamos, sino de alguna manera vocación por completar el costado que no adquieren el grado con el posgrado, con lo cual haría una especie de combo mucho más rico que el hiperespecializado.
Sí, y también si uno va a ver que hay hoy en la oferta en el mercado de estos cursos de especialización de posgrado,
sí.
Y está lleno, ¿no? De cuestiones, por ejemplo, liderazgo emocional y uno encuentra las aulas llenas de de gente que viene de muy distintas carreras, pero que los puestos los fueron llevando a buscar formación en esto que las carreras de grado no se las brindaron, ¿sí?
Está claro.
Del mismo modo, el otro día hablaba con dueños de una empresa conformada por ingenieros agrónomos,
sí.
Y el gran problema que tienen es que necesitan aptitudes comerciales. Los ingenieros agrónomos no se formaron para salir a comercializar. Tienen la formación técnica y demás, pero no tienen esta formación más propia de alguien comercial, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que nos contaban es que ellos se encuentran incorporando gente. Cuando antes era un requisito que sean ingenieros agrónomos, hoy en día es más relevante que tengan un perfil comercial y ellos ven cómo completar esa formación para que puedan interactuar con un productor agropecuario y tener un lenguaje común respecto de lo técnico. ¿Sí?
Ah, mira, interesante esto. Es decir, a veces la formación está tan sesgada hacia lo técnico que digamos, limita las posibilidades de expansión hacia lo comercial o hacia las necesidades más concretas de las empresas, ¿no?
Sí, en ese sentido, si yo podría hacer una observación, me parece que las carreras de grado están un poquito atrasadas en relación a lo que están pasando en el mercado, ¿no?
Mira.
Como que arrancan por ahí por cuestiones como que están como lejos de lo que es el hueso después en la práctica, ¿no? Lo que se llama el hueso de lo que va a tener que hacer el profesional cuando salga al mercado a trabajar, como si fueran como con mucha cosa de, bueno, estudiamos estadísticas, y se tarda en llegar a lo que va a ser la tarea más inherente, ¿no? Y a veces, inclusive las carreras de grado no cubren estos conocimientos.
Mira,
el caso más común es las ingenierías, ¿no? Que los ingenieros son en general quienes lideran la mayoría de las empresas y de liderazgo ven poco o nada.
Poco o nada,
carreras.
Claro. Volviendo al tema del talento,
sí. Sí.
¿Es mejor tercerizar o es mejor hacerlo adentro, esta búsqueda de talento interna y posteriormente externa?
A ver, el proceso, o sea, lo que conviene tercerizar, yo creo que sí conviene tercerizar, es el proceso de la evaluación del talento, ¿sí? Porque al no tercerizarlo, digamos, si la misma área de recursos humanos, supongamos que tiene una persona especializada en evaluaciones interna, ¿no? Lo que uno trata al evaluar de talento y de salir a hacer estas evaluaciones es tratar de tener información lo más objetiva posible, confiable y que permita tomar decisiones asertivas.
Sí.
Para eso, a veces cuando la gente está trabajando dentro de las empresas, queda como sesgada con el prejuicio de lo que conoce de un colaborador por su desempeño o de la valoración que un jefe tiene de esa persona respecto de su desempeño. Y esto puede obstaculizar una mirada más objetiva de cuáles son sus recursos potenciales, ¿sí? Y al momento de evaluar talento, lo que estamos tratando de ver y de conocer y de develar, por decirlo de alguna manera, es los recursos potenciales que tienen los colaboradores evaluados y que por el desempeño cotidiano no los estamos pudiendo ver.
Ah, bien.
Supongamos, si tenemos que evaluar capacidad creativa y tenemos a una persona en un puesto sumamente rutinario, no hay forma que podamos saber si esa persona tiene capacidad creativa si no vamos a evaluar su talento o a conocer su talento.
Está claro. Respecto del proceso de evaluación, hay un momento, me señalabas, que es súper importante, que es la devolución también, ¿verdad?
Sí.
Porque implica la devolución a la empresa y al propio postulante.
Sí, yo creo que un proceso de evaluación de talento bien llevado tiene que tener como dos grandes canales de, digamos, dos resultados emergentes, ¿no?, de información. Uno, que vaya al área de recursos humanos y que sea lo que le permita al momento de tener que tomar decisiones respecto de sus talentos, tener información confiable y al día, digamos, en esa instancia. Y otra es la información a los colaboradores. Y a mí me parece que, y vuelvo un poco al tema de la comunicación, si ya desmitificamos que no se trata de una evaluación para decidir a quién se va a desvincular, sino por el contrario, estamos encarando una evaluación, y esto fue comunicado, de conocer los recursos potenciales de quienes trabajan en la organización y que el desempeño cotidiano por ahí no pone en evidencia, me parece que es importante que quienes atraviesan esta evaluación, y para que lo hagan con la mejor disposición al momento de hacerlo, sepan que ellos van a recibir los resultados de su evaluación. De otra forma, que como los va a recibir la empresa, me parece que ahí hay que plantear lo que se llama, los psicólogos llamamos una entrevista de evolución, que es una entrevista con el profesional que lo evaluó, confidencial, donde no participa nadie de la empresa, y donde al colaborador se le brinda no otra información que la que fue a la empresa, pero dicha de una forma para que sea lo más aprensible posible para el colaborador,
claro,
y que le permita pensar qué cuestiones debiera fortalecer para favorecer su empleabilidad y su desarrollo. Y en este punto yo creo que me parece ético correrse un poco de la empresa, ¿no? Como decir, bueno, tu empleabilidad se va a ver favorecida, más allá de qué es lo que pase de puertas para adentro, si vos fortalecés y vos trabajás sobre estos puntos.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Y me parece que desde un primer momento, comunicar también que el colaborador va a contar con una devolución de todo eso que es llevado a hacer en el proceso de evaluación, también va de la mano de bajar las ansiedades, ¿no? Sí. Como, bueno, yo voy a saber qué pasó acá, no solo recursos humanos.
Sí, está clarísimo. Y también otra cosa que me comentabas que suele ocurrir es que a veces se encuentra talento en sus diferentes grados y de acuerdo a los objetivos que se habían planteado, pero también se pueden encontrar necesidades de capacitación cuando se hace este tipo de búsqueda, ¿no?
Exactamente. Sí, me parece que el resultado de salir a buscar talento de puertas adentro, puede ser distinto, ¿no? A veces uno lo encuentra, a veces uno encuentra talento, pero también pesquisa que hay necesidades de capacitación. Uh-huh. A veces uno ve que esa necesidad de capacitación es como muy significativa, entonces tiene que analizar si esa inversión en capacitación tiene sentido o no, si va a tener pronto retorno o no.
Claro.
Y también a veces el resultado de estos procesos de evaluación de talento es que hay ciertos talentos que se terminan decidiendo buscarlos de puertas para afuera.
Claro.
¿Sí? Obviamente esto está como muy impactado por los años que el postulante tenga en la empresa. Hay empresas donde se encuentra el talento adentro. Hay otras empresas donde es más difícil, ¿no? Y que tiene que ver inclusive con cambios culturales que tienen que hacer la empresa, con cómo, qué se seleccionó, cómo.
Y además, ¿no? supongo que el sector donde participa la empresa tiene que ver, digo, no es lo mismo un sector con una alta tasa de innovación y de novedades y de incorporación de tecnología nueva que un sector más más estable o con menos cambios respecto de la competencia y respecto de los procesos productivos, ¿no?
Sí, pero igual, digamos, como que todo esto está como, de alguna forma, tiene que ver con el negocio, ¿no? Hay negocios que necesariamente llevan a necesitar perfiles con características por ahí más duras, y hay negocios que desde el vamos están a la búsqueda de otro tipo de perfiles, que son estos que hablaba antes, ¿no? De pensamiento digital, fuera de la caja, ágil, otras cuestiones que son las que por ahí más se escuchan hoy en día. Pero hay negocios que requieren por ahí una persona que se ocupe de empujar todo esto en la empresa. hay empresas donde se busca que todos sus colaboradores tengan este perfil.
Claro. ¿Sí? Entiendo. Y además, supongo que esa capacitación que a veces surge no tiene que ver con una capacitación técnica, sino muchas veces con otras habilidades blandas que no están presentes, ¿no?
Generalmente las capacitaciones tienen que ver con cuestiones blandas, uh-huh. Sí, y que son las más complejas de adquirir, ¿no? El proceso de adquirir habilidades de liderazgo, aptitudes comerciales, pensamiento innovador, es bastante complejo, ¿no? Y a veces no es el camino ni siquiera, o no alcanza ni siquiera a cubrir eso, un curso de posgrado que alguien pueda hacer en alguna buena universidad, ¿no? A veces hay que cruzarlo con un programa de coaching, ¿no? Son cuestiones difíciles de adquirir para quien innatamente no las tiene. No quiere decir que no se pueden trabajar y no se pueden desarrollar en alguna medida, pero no son fáciles de adquirir.
Está claro.
Por eso, volviendo a lo que decía al principio, las empresas están como haciendo un viraje de buscar más al momento de la selección quienes tienen estas habilidades blandas y capacitar en lo técnico.
Está claro. También me interesa, por supuesto, Marcela, conversar sobre los estudios psicotécnicos, que es obviamente el área en la que te has especializado, para de alguna manera conocer cuáles son las opciones que existen y cuáles son los alcances de este tipo de test.
Sí. Las opciones que existen, hay distintas opciones en el mercado. Yo voy a decir un poco cuál es la que yo por ahí más apoyo y un poco contar qué alternativas hay también en el mercado. Uh-huh. Yo tengo la idea de que hay que evaluar a los postulantes con distintas técnicas que nos permitan cruzar los resultados de las distintas técnicas, uh-huh. y sacar conclusiones en base a el cruzamiento, ¿no? El interjuego entre de estas distintas técnicas, ¿sí? Esto se puede implementar tanto en forma presencial como en forma online, ¿no? La pandemia como hizo que en el área de evaluaciones se haya virado mucho a todo lo que es online, ¿no? Claro. Y hoy en día está todo muy preparado, las técnicas para que se puedan implementar en forma, digamos, a distancia, con la misma confiabilidad que si se lo haría en forma presencial.
Claro.
Otra cosa que hay en el mercado, que por ahí no es lo que yo apoyo, pero es lo que, o a lo que adhiero más que lo que yo apoyo, es lo que se llaman los enlatados, que a veces se confunden con inteligencia artificial o algoritmos, ¿no? Pero que son más cuestionarios que se completan muy rápidamente por el postulante. Por ahí puede ser en 10, 15 minutos completar un cuestionario donde se le pregunta cosas acerca de él y si el resultado, en ese proceso no participa ningún psicólogo, ningún profesional, es la computadora la que hace una suerte de juego ahí de algoritmos y generalmente dan como informes muy floridos que por ahí llaman la atención respecto del poco tiempo y las pocas preguntas que tuvo esa evaluación. ¿Sí? Yo no me parece como que hay como todo un movimiento en el mercado en la búsqueda de agilidad, de rapidez, pero me parece que hay una distancia entre agilidad, rapidez e inmediatez, ¿no? Me parece que esto que último que estaba contando está más parado del lado de la inmediatez y queda muy muy pegado a lo que la persona cuenta de sí mismo. Entiendo. Más allá de poder conocer los recursos potenciales que esta persona cuenta. Es como, queda pegado a lo que la persona dice de sí mismo y en un proceso de selección o en un proceso donde la persona sabe que se está buscando conocerlo y para eventualmente promocionarlo y demás, es difícil que las personas no... sean sinceras, ¿no?
Sí, no, incluso, incluso imagino que hay falsos positivos y falsos negativos, digamos, como en un análisis bioquímico, digamos, gente que tiene poco entrenamiento contesta mal a pesar de que tiene un buen perfil o podría tener mucho mejor perfil, y al revés, ¿no? Gente que tiene más picardía o más nociones de cómo contestar, contesta mejor y después es un fiasco.
Tal cual, tal cual. Y más si ellos saben qué es lo que están, lo que se está buscando, ¿no? Claro. Digamos, si supongamos que saben que estamos buscando aptitudes comerciales.
Claro.
Y te les pregunta, ¿qué te gusta más un sábado a la noche? ¿Quedarte en tu casa leyendo un libro o salir a una fiesta?
Claro,
¿no?
Claro.
La respuesta que van a suponer correcta es la de salir a una fiesta, ¿no?
Sí,
y esto no tiene que ver necesariamente con algo que represente a la persona, sino que es lo que la persona cree que se espera que responda.
Claro, claro. Sí, está claro, digamos. Con lo cual, nada mejor que los clásicos, digamos. Volver al test psicotécnico, que es mucho más, de alguna manera, efectivo.
No me gusta llamarlo los clásicos.
Bueno, clásico en el sentido de algo más trabajado y con más historia, ¿no?
Diría como que tienen como... Yo diría, tiene que ver con lo que se utilizó en el mercado, se viene utilizando hace muchos años, pero siempre cruzado con cuestiones técnicas nuevas que surgen y mayor profundización que da la posibilidad de tener más casuística y demás. Con lo cual... Podríamos llamarlos los clásicos,
claro,
pero...
Es un clásico renovado, digamos, se podría decir.
Clásico renovado o, digamos, que me parece que el acento tiene que estar puesto no tanto, digamos, en el saber hacer del evaluador, sino en ver si la información que vamos a brindar es confiable, ¿no? Nosotros, por ejemplo, siempre somos de la idea, cuando empezamos a trabajar con un cliente, siempre decimos... Hagan una prueba con alguien que esté trabajando en la empresa, que conozcan el día a día cómo es su desempeño y permitan que lo evaluemos y vean si el informe que les damos refleja lo que ustedes conocen del día a día de esa persona. Digamos, como que no, me parece que no es necesaria tanta información de cómo lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Sino el resultado. El resultado es confiable, representa a la persona, te permite tomar decisiones con mayor seguridad. Me parece que eso, de eso se trata, ¿no? De confiar en expertos, así como cuando uno se somete a una operación y no se detiene con qué bisturí va a estar cortando, ¿no?, el cirujano.
Sí.
Sino, si tiene trayectoria, si ha, ¿no?, con dónde está trabajando, si es confiable, bueno, ¿no? Evaluar. Y me parece que esto de un informe de prueba permite generar un vínculo que nace ya con la confianza ganada.
Está clarísimo. ¿No? Sí, está clarísimo. Bien, Marcela, bueno, ya se nos cumplió el tiempo. Interesante tu aporte, realmente creo que... Para mucha gente que está escuchando, la consideración hacia la búsqueda de talento y a la utilización de test psicotécnicos creo que mejoró muchísimo su conocimiento y su percepción. Así que muchas gracias por esta comunicación y esperemos más adelante volver a conversar sobre otros tópicos.
Bueno, gracias a vos, Carlos, por convocarme.
Igualmente.
Un saludo grande.
Gracias.
Saludita.
Hasta luego. Estuvimos conversando con Marcela Zuriz, directora de Psicotécnicos Net. Just a card or just a letter. también. ¿Hace falta que diga que estaban cantando los Beatles? No hace falta. Siempre que se pueda, en M de Medianas vamos a dar los Beatles. Se me nota la edad con esto, pero no envejecen nunca y cada vez cantan mejor, como acá opinan sobre Carlitos Gardel. Pero ¿por qué, por favor, señor Cartero, esa maravilla que ellos difundieron, aunque no la autoría no era de Lennon y McCartney? Porque nuestro segundo entrevistado del día de hoy es un hombre clave del negocio de los sobres. Mario Medoro, ¿estás en línea?
Sí, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Mario Medoro es el presidente de la empresa Medoro, Félix Medoro, que de alguna manera es el sinónimo de lo que implica la fabricación de sobres en Argentina. ¿Es así, Mario?
Sí, bueno, buen día a todos. Sí. Nosotros hace 86 años empezamos este año y nuestro principal negocio durante muchísimos años fue el sobre bolsa de papel. Sí, efectivamente.
Te habrás cansado de escuchar esta canción y que la pusieran, ¿no? Por favor, sí, señor, sí. Cartero, ¿no?
Claro. Pero sí, bueno, sí, entre tantas.
Claro, entre claro, tantas, sí, el tema de las cartas. Es tan poético y...
Algunas buenas y otras no tantas,
y otras no tantas.
El sobre.
Sí, no, los sobres tienen otras implicancias.
El sobre también tiene otro tipo de acepción, pero bueno. Quedémonos con las buenas.
Sí, por supuesto. Mario es el líder, ya la tercera generación de Medoro, ¿es así, Mario?
Sí, nosotros somos terceras, hasta la cuarta en la empresa, ¿no?
Ya está hasta la cuarta. He tenido la oportunidad de conversar mucho con Mario y de aprender muchísimo de su experiencia. Es un hombre realmente de consulta y de un gran conocimiento sobre la gestión de empresas industriales en Argentina y tiene un perfil comercial enorme. Pero... La razón principal por la que convocamos a Mario Medoro hoy es porque en la empresa que él lidera, que es una empresa de familia, han atravesado un proceso muy interesante de articulación entre familia y empresa. Y en esto quizás el título que se le puede poner a lo que han hecho ustedes, Mario, es protocolo familiar.
Sí, como un gran título, ¿no? O sea, en realidad nosotros hemos vivido la cultura de la empresa desde muy chicos.
Claro. Porque la empresa arranca en los años 30, ¿verdad?
La empresa arranca, sí, 86 para atrás.
Sí, claro, sí, sí.
El número.
El 37, según mis cálculos.
Sí, arranca con mi abuelo y mi abuela haciendo sobres a mano en la fábrica y después mis tías y mis padres y mi tío. Después, con la evolución de los años, fueron creciendo, pasando el tiempo. Después se quedaron mi padre y mi tío. Y bueno, ahora estamos... Después fuimos cinco que asumimos el rol directivo. Y hoy están algunos de los hijos de esos cinco en la planta, otros no. Digamos que ha sido un proceso cultural, ¿no? O sea, nosotros hemos mamado, como se dice, mucho el tema de la empresa de familia, cómo desarrollarla, cómo entendernos, siempre privilegiando el nombre de la empresa antes que nosotros. O sea, hubo un montón de situaciones previas al protocolo que ya estaban como plasmadas, ¿no? El diálogo, la unidad, digamos, desde algún punto nunca tomamos decisiones por votación, siempre había unanimidad. Es como que fue un ejercicio muy largo que fuimos aprendiendo a través del tiempo con nuestros padres y tíos y lo pudimos llevar a la práctica. Y después, por supuesto, a partir del 2011, que hicimos el primer protocolo, porque sabíamos que atrás nuestro, que éramos cuatro ya en ese momento y después avanzaban otros, la cosa se iba a complicar un poco, ¿no? Entonces habría que ponerle un poquito de marco, que es un poco lo que da el protocolo, ¿no?
Para explicar a la gente que está escuchando y que no conoce esta expresión, que para algunas empresas familiares es muy familiar, valga la redundancia, sobre el protocolo, ¿qué es el protocolo?
El protocolo es un instrumento que puede o no tener acepción legal, digamos, uh-huh. En general no es legal, o sea, no es legal en el sentido que no se puede oponer frente a un juicio, sino que es más que nada un código de conducta.
Entiendo.
Que rige normas entre los integrantes de la familia del grupo. En general los directivos o los accionistas o se establecen como normas o pautas a cumplir por los que vienen atrás, las cuales los que vienen atrás las deben respetar a rajatabla, ya que las firman, o sea, las conocen, las firman y saben de qué se trata. Temas vacaciones, temas permisos, temas sueldos, temas varios que en general hacen a la convivencia, a la buena convivencia en la empresa, y son las que a veces, entre comillas, destruyen o saturan a la misma empresa, ¿no? O sea, mira lo que dijo, mira cómo me dijo, yo ahora no puedo.
Él está cobrando más que yo.
El otro se tomó menos. Claro. Porque él hace unas cosas y yo no puedo. Bueno, todas esas cosas en el protocolo, en teoría, digo en teoría porque generalmente se plasman, quedan absolutamente plasmadas en una hoja, en un papel, y firmadas por todos los integrantes del directorio o de la familia.
Es decir, no es simplemente una lista de deseos o de valores generales,
no.
Sino que se baja a tierra quién puede incorporarse en la empresa, con qué estudios, siempre hablando de la familia, ¿no?
Sí. ¿Quién puede, con qué estudios, hasta dónde puede llegar con determinados estudios y hasta dónde puede no llegar? ¿Quién cuántos días de vacaciones tienen o cuántos no, qué nivel de remuneración puede adquirir y cuántos no,
cómo puede ingresar también, si es un ingreso directo o si
cómo se pueden ir, porque bien. A veces hablamos de ingresar pero no hablamos de los que se van.
claro.
Si pueden volver o pueden no volver. Después nosotros fuimos viviendo distintas situaciones. Por ejemplo, en el 2016 tuvimos una adenda del 2011.
Ajá. Una especie de actualización del protocolo, digamos.
Una actualización que fue bastante fuerte y esa me parece que fue la más importante. Y en el 2021, 22, no me acuerdo, post-pandemia tuvimos la última. Uh-huh. Porque hubo dos retiros de dos directores históricos. O sea, cuando yo dije, bueno, había cuatro, bueno, dos de esos se retiraron de la compañía, entonces hubo que hacer una adenda porque no estaba contemplado el retiro de directores, entonces tuvo que trabajar también eso. Es la verdad muy interesante porque el trabajo es casi terapéutico, digamos, ¿no? O sea, se juntan los directivos y empiezan a razonar sobre la problemática y cada uno expresa lo que siente y hay un unificador de criterios que es el que arma el protocolo. En nuestro caso fue el doctor Leonardo Glickin.
Correcto.
Y es el que pone en orden las ideas, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces vos decimos qué tal cosa y si estamos todos de acuerdo. Y a veces pasa que uno está de acuerdo y dice, sí, avancemos. Y dentro de 20 días viene uno y dice, che, mira, ¿viste lo que hablamos la otra vez? Yo en este punto que cerramos no estoy tan de acuerdo. Y se vuelve para atrás. O sea, es un trabajo, ¿eh? Es un trabajo al cual hay que dedicarle tiempo y esfuerzo.
Y además me imagino que junto con la formación jurídica de quien asesore, también debe haber un equipo de gente que entienda de empresa, gente que entienda de psicología, gente que entienda de vínculos familiares, ¿no?
Sí, bueno, en algunos casos hay que hacer trabajos un poco más particulares. Uh-huh. Es decir, bueno, acá necesitamos un refuerzo de tal cosa. Generalmente uno trabaja sobre temas blandos, ¿no? Liderazgo, diálogo, conversación, etcétera. Entonces se va buscando profesionales de distintas áreas que nos pueden ir ayudando, siempre bajo ese marco, que es lo que tiene de bueno, ¿no? O sea, decir, bueno, bajo el marco del protocolo salta que tal persona tiene tal problema, bueno, ayudémoslo, y así se va como retroalimentando.
Está claro, no es una cuestión abstracta, sino que siempre aplicado al protocolo.
Sí, siempre el protocolo es un marco regulatorio,
claro.
Es como la Constitución, o sea, no nos podemos apartar de ahí. Ahora, dentro de la Constitución se pueden hacer cosas o no se pueden hacer cosas, bueno, las cosas que se puedan hacer siempre son mejorables.
Está clarísimo. Porque además supongo que hasta que logran plasmar este protocolo, debe haber mucha tensión y mucho estrés por parte de quienes lideran la empresa.
No, es durísimo.
Es durísimo, ¿no?
Es durísimo. Porque hay que tomar decisiones que a veces no son favorables a uno, claro, o a otro. Y hay que aceptarlas porque si no, no se puede avanzar.
Sí.
Qué sé yo, cuando uno dice, por ejemplo, en los puestos gerenciales solamente pueden ser profesionales de carrera. Entonces, uh-huh, hablamos de profesionales de carrera, contadores, esto que lo otro. Que hoy estaría medio como para discutir ese punto, ¿no? Porque hoy con el tema de lo que se viene ahora con inteligencia artificial y todo eso, es para discutir todo eso.
Claro,
pero bueno, en su momento se habló así, y bueno, hay situaciones donde, bueno, mi hijo no es profesional de carrera. Bueno, entonces yo ya sé que el mío, no el mío exactamente, ¿no? Sino una persona puede decir, bueno, el mío no es profesional de carrera, nunca va a ser gerente. Y bueno, no va a ser gerente.
Claro. Sí, con lo cual...
O qué sé yo, por ejemplo, no pueden entrar, por ejemplo, nosotros tenemos una cláusula que es no pueden entrar parientes políticos. O sea, no pueden entrar esposos, no pueden entrar novios y... están dos situaciones acá que mi sobrino se ha puesto de novio con una persona de la empresa y la persona de la empresa se tuvo que ir.
claro, sí.
No aceptábamos políticos. O sea, es un poco lo que digo, ¿no? Son marcos regulatorios que a veces benefician o perjudican, o son situaciones que hay que discutirlas mucho, ¿no? Hay que darle mucha vuelta. El primer protocolo de 2011 nos llevó un año y medio.
Mira.
Y el segundo del 2016 nos llevó menos, pues ya teníamos un ejercicio, pero fueron 6 meses.
Ahora, el protocolo llega a terminar de solucionar cosas en un ambiente relativamente bueno, digamos. Tampoco es una panacea para curar heridas insalvables, ¿no?
No, obvio, por supuesto. Tiene que haber mucho diálogo, tiene que haber mucha conversación, tiene que haber mucho entendimiento. Tiene que haber mucha comprensión de situaciones, tiene que haber mucho conocimiento del otro. O sea, nosotros nos conocemos todos de chicos.
Claro.
Entonces sabemos, no digo cómo piensan, pero sí sabemos qué les pasó en su vida y hay situaciones que se contemplan. Sí, es una especie de...
Disculpame que se cortó el sonido, una especie de...
No, o sea, uno mete ahí muchas cosas, ¿no? Pero no solamente profesionales, también personales.
Claro. Porque, en el caso particular, además, bueno, puede no serlo, la empresa es el apellido de ustedes, digamos, el nombre de la empresa es el apellido de ustedes, con lo cual,
sí,
una inconducta o alguna cuestión no apropiada para la empresa... está muy vinculada con el nombre, entonces hay todo un...
Sí, eso también es así, también es así. Afortunadamente o por otra... Mirá, en una también una conversación, una charla que dimos así, empresa de familia, que me habían convocado de la Cámara de Librería, éramos nosotros y la gente de Utilov, sí, de Utilov. No, de MIT, de las abrochadoras MIT.
Ah, sí.
Bueno, y yo un señor me dijo, bueno, ustedes tuvieron mucha suerte de que la gente que tenían era buena gente. Y yo le dije, mira, en parte sí, pero en parte trabajamos mucho. O sea, ¿a qué me refiero? Que es un trabajo el protocolo. O sea, uno el tema de las relaciones humanas o los protocolos, ¿sabes? Yo lo entiende como una cosa natural. No es natural, hay que trabajarlo. Y trabajarlo implica pensar, sentarse, hablar, discutirlo, estudiar, saber de lo que se habla, leerlo. O sea, no es que sale porque sí.
Claro.
O sea, es un laburo, o sea, es un laburo más. O sea, es como desarrollar un producto, es lo mismo. O sea, uno le pone la misma energía o las mismas horas, lleva horas. En ese año y medio... hemos dedicado horas al protocolo. En los otros 6 meses le hemos dedicado horas al protocolo.
Me imagino que... Ahora, como toda inversión de tiempo, de plata, después rinde frutos esto, porque
sí,
cuando hay que tomar nuevas decisiones...
Para nosotros fue... no te digo una salvación, porque no creo que la empresa se hubiera destruido sin el protocolo. pero sí fue ponerle un paraguas regulatorio, un montón de situaciones que después, si uno no hubiera tenido el protocolo, hubieran sido bastante complicadas de resolver.
Está claro. Para la gente que lo ignora todo sobre el protocolo no es que está, digamos, disponible para los empleados de la empresa o para alguien que no es de la empresa.
No.
Es de circulación restringida, digamos.
No. El protocolo es para los directores y para los hijos de los directores.
Claro.
Igual uno lo puede abrir hasta donde quiera, ¿no? Eso es, digamos, eso va con cada uno. Pero en general está reservado para la alta dirección o para el presidente, el vicepresidente, o sea, para lo que uno determine. Y el ámbito familiar, nada más.
Está claro.
Los involucrados, ¿no? Y los no involucrados, porque nosotros tenemos, por ejemplo, seis sobrinos y hijos que están trabajando con nosotros y cinco que no. Ajá. Ahora, los cinco que no saben que hay un protocolo, leyeron el protocolo y firmaron el protocolo.
Ah,
o sea, los 11 hijos y sobrinos saben que hay un protocolo, conocen el protocolo y lo firmaron.
Claro, porque los cinco que no, a ver, aventuro esto, no trabajan en la empresa, pero son herederos de la gente que es dueña de parte de la empresa.
Exacto.
Con lo cual, de alguna manera, también forma parte de la empresa desde el punto de vista de la herencia de los accionistas, ¿no?
Exacto.
Con lo cual es importantísimo tenerlos también incorporados dentro del protocolo.
Por supuesto, y que lo entiendan, y que lo sepan, y que sepa que existe, es así. Pues, digamos, no pueden estar ajenos.
Claro.
No pueden estar ajenos, porque además, el día de mañana te dicen, bueno, che, mirá, yo a mí me gustaría ver si puedo entrar, si hay un lugar para mí, bueno, toma el protocolo.
Claro.
O sea, primero lee el protocolo, después vemos qué hacemos. Y lo que está ahí, lo que no está ahí, no está ahí. Y se puede o no se puede.
Sí, está clarísimo.
Nosotros tuvimos dos hitos de crecimiento. Compramos una empresa para fabricar rollos y una empresa para hacer estuches. Y también en el protocolo abarca ese tipo de cuestiones, que también es bastante complejo, porque la empresa crece y tiende a crecer y o reemplaza otros productos que se van cayendo, caso el sobre. Y también es muy sano que dentro de ese, entre comillas, crecimiento o reemplazo de actividades, también el protocolo sea mandatario, ¿no? Porque si no puede ser un lindo despelote.
En el sentido de que a veces el protocolo puede generar algún tipo de estancamiento o de poca agilidad para responder a las nuevas situaciones, ¿no?
Sí, claro.
Claro.
Sí, por supuesto.
Sí, está clarísimo. Desde el punto de vista del mercado, ¿empieza a haber una diferencia entre empresas familiares que tienen protocolo y empresas familiares que no lo tienen? Desde el punto de vista de la evaluación, de la consideración de los clientes, ¿hay una especie de ya de valorización de las empresas con protocolo vigente?
No, yo no siento que eso suceda. Lo que sí me encuentro con muchas empresas familiares que dicen, sí, ya lo tenemos. Y otras que no, muchas que no, pero es como que ya empezó el protocolo a ser bastante más vox populi, más conocido, y el que no lo conoce sabe que existe y dice, sí, me habían hablado de eso y está bueno, y a vos cómo te resulta y qué sé yo, se empieza como a ser un poquito más, no digo popular, pero sí más conocido, ¿no? El que lo tiene en general habla bien,
claro.
Y el que no lo tiene en general trata de tenerlo, ¿no?
Tampoco debe haber muchas empresas en el mercado que tengan cuatro generaciones, digamos.
No, eso es verdad.
Con lo cual, una empresa con más generaciones supongo que tiene más culturas y más problemas a sus espaldas o más situaciones que lo impulsan, le dan una energía especial para avanzar con el protocolo, ¿no? Supongo.
Eso es verdad. Eso es cierto. Sí, eso es así. Tampoco hay estructuras. Hay empresas familiares que son de un dueño y empieza la segunda generación.
Claro.
Entonces al dueño le cuesta mucho más. Es como un traje de novia, ¿no? O sea, te tiene que gustar. No es para cualquiera, no todos le gusta, las cosas que se discuten son muy fuertes, o sea, te pueden traer bastantes, digamos así, discusiones, siempre en un marco de tratar de ordenar, ¿no?
Claro.
O sea, porque lo otro sería desorden.
Sí.
O sea, porque en general lo que hace el protocolo es ordenar.
Claro.
No todo el mundo quiere estar ordenado, ese es otro punto, ¿no?
Claro, claro. Y además supongo que el disparador será el peligro, digamos. No nos une el amor, sino el espanto, probablemente, ¿no?
Y sí, nosotros veíamos que se venían, ¿no? O sea, nosotros teníamos 11 personas que nos estaban mirando, ¿no?
O sea, es decir, la cuarta generación.
Claro. Y la verdad teníamos un respeto importante por esa situación, porque la incorporación era muy fuerte, y si bien no se incorporaron todos, se incorporaron gran parte. Entonces había que hacer crecer la empresa, porque si no da, bueno, toda una serie de situaciones, y a eso hay que darle un marco, y si no hay un marco, puede salir todo mal.
Claro.
Por suerte, por ahora tocó madera. La empresa sigue viva, sigue bastante bien y tiene perspectivas, ¿no?
Sí, sí, claro, porque el otro peligro además es que la empresa, en lugar de seguir siendo una empresa, sea una especie de proveedora de empleo para los miembros de la familia, ¿no?
Claro, tal cual. Bueno, de hecho lo es. Lo que pasa es que hay que tratar de darle esa impronta de crecimiento donde,
claro,
donde le sirva a todos, ¿no? Porque si no empieza a no servirle a nadie. Y ahí es donde empieza el de la destrucción, o la autodestrucción. A la larga uno se autodestruye, ¿no?
Está clarísimo. Para ir cerrando, Mario, Medoro se está transformando, obviamente, porque el mercado del sobre, con la digitalización,
sí,
ha bajado. Y sé que están en direcciones bastante fructíferas, siempre alrededor del papel y de
sí, Medoro es una convertidora de papel nato, o sea, no importa. No importa producto terminado, digamos, ¿no? Tiene su parte comercial muy fuerte, que es la distribución, y la parte de contrataciones, que es la parte de venta directa a la empresa y al Estado. Nosotros estamos yendo más para el lado del embalaje y del alimento, del food pack, de delivery, que para librería, ¿no? Medoro originalmente siempre fue artículo de librería, papelería, distribuidoras gráficas,
claro,
y ahora estamos yendo más para todo lo que es delivery, takeaway, y estuches, que, ojo, dejando siempre la parte de sobre viva, ¿no? O sea, la parte de sobre tiene su mercado decrecido, pero tiene su mercado importante y lo tenemos ahí fuerte,
claro,
pero ahora estamos diversificando un poco para ese lado de delivery takeaway, que estamos bastante bien.
Porque además supongo que con la explosión del comercio electrónico, digamos, las cosas tienen que ir en algún envase, digamos, cuando se van.
Sí, sí, el comercio electrónico y el delivery, ¿no? El delivery
claro,
durante la pandemia fue muy fuerte y ahí aprovechamos con la empresa de estuches que tenemos, que compramos, había una serie de productos que estaban ahí un poco abandonados por la empresa esta, y nosotros lo reflotamos y, bueno, con nuestra línea de distribución logramos ponerlo. Así que estamos bastante satisfechos con todo lo que estamos haciendo ahí. Queda larguísimo camino por recorrer, ni empezamos, digamos. Pero bueno, por lo menos encontramos una beta que es importante, ¿no?
Sí, está clarísimo, está clarísimo. Bien, Mario, muchísimas gracias por este
contacto. No, gracias
este
a vos.
Aprendimos un montón de protocolo y
nos me alegro. Mucho. Estamos acá para lo que necesites.
Mil gracias, Mario.
A ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estuvimos conversando con Mario Medoro, que es el presidente de la empresa Medoro, y con su larga y nutrida explicación sobre lo que son los protocolos familiares. Bien, en esta emisión de M de Medianas, apuntamos en la primera parte a que Marcela Zuriz nos explicara sobre los procesos de evaluación y los procesos de selección a través de exámenes psicotécnicos. Y en la segunda parte, con la voz de Mario Medoro, al frente de una importante empresa mediana argentina, Medoro, justamente es el nombre de la empresa, sobre las posibilidades de aplicar el protocolo familiar en empresas de familia para ordenar, para evitar conflictos futuros y generar nuevas nuevos horizontes para las empresas que empiezan a incorporar a las nuevas generaciones. Dicho todo esto, quiero agradecer a Ricardo Piñero por la operación técnica, como siempre muy eficaz, y esperamos volver a encontrarnos con todos ustedes el miércoles próximo con nuevos entrevistados y más información sobre las empresas medianas de la Argentina. Soy Carlos Liascovich y nos encontramos el próximo miércoles.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.